Así que vamos a dirigirnos, amados hermanos, a primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Versión Reina Valera. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre Celestial, en esta tarde, una vez más, Señor, pedimos sabiduría para entender su palabra con claridad, que podamos comprenderla fácilmente, mi Señor, y poderla llevar a una aplicación siempre, mi Señor, práctica para nuestras vidas como creyentes. Y Padre Santo, permítame también exponerla con claridad para que su santo, su iglesia, sea edificada en esta tarde. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, porque es usted quien nos guía a todo conocimiento de la verdad. Amén. Y amén. Verdaderamente, amados hermanos, la iglesia de hoy no sabe realmente lo que es tener al Hijo. No sabe lo que es tener al Hijo. Podemos tener mucho conocimiento teórico en cuanto a qué es tener al Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero la iglesia contemporánea muestra algo diferente. Viven en una rutina de religiosidad y de comodidad. Es una especie de status quo. Esa palabra quiere decir conformismo, ¿no? Quietitos. Donde todo está planificado, todo está sistematizado, pero que cuando esta tranquilidad aparente es alterada o desequilibrada por algo externo y ajeno, viene el caos. Imagina hablar de algo que piensas conocer, pero que en verdad no lo conoces. Suena un poquito gracioso, ¿no? A veces uno escucha a alguien que habla de algo, pero en verdad no lo conoce como debiera conocerlo. Amados hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que nos mostró de alguna forma la falsa realidad en la que vivíamos antes de ser expuestos por su bendita palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Es su palabra la que nos muestra lo que es realidad, no lo que nosotros pensamos que es una aparente realidad. Verdaderamente las Escrituras son las que hacen esa obra en cada uno de los creyentes. En el contexto anterior habíamos mencionado el testimonio que da el Espíritu Santo en el creyente. Ese testimonio vino por medio de la sangre derramada del Hijo y vino también por medio del agua, por la purificación en el bautismo. Y esto se deja claro, mis amados, para combatir la enseñanza de los gnósticos, quienes afirmaban, entre muchas cosas, que Cristo no murió en la cruz, sino que en la cruz murió solamente el hombre. Cristo apareció en Getsemaní y Cristo se fue antes de la cruz, de tal manera que el que murió fue el hombre, no fue el Dios. Entonces, entre toda esa clase de cosas que podían decir los gnósticos, era necesario para el apóstol Juan mencionar aquello que da testimonio en el cielo y en la tierra. Y él, veíamos en el mensaje anterior, que el testimonio sobre la obra del Hijo en el cielo lo da el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en la tierra veíamos que el Espíritu, el agua y la sangre. Pero aunque este testimonio es demasiado contundente, pensamos nosotros y lo vemos de esa manera, cuando leemos las Escrituras, vemos que es un testimonio contundente para nosotros los creyentes. Aún así, a pesar de lo que podamos nosotros aceptarlo, muchas veces sigue siendo rechazado. Sigue siendo rechazado en el sentido de que es rechazado el testimonio que viene de parte de las Escrituras. En este mensaje, en el versículo 9, vamos a examinar, la primera parte es que tener al Hijo es dar un testimonio que es mayor. Dice así la palabra, lean el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Es realmente mayor el testimonio de los hombres? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Primeramente, amados, ¿qué es dar testimonio? Sencillamente podemos nosotros decir, dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho para lo cual se deben hacer demostraciones, lo que implica que se fue testigo de lo mismo, que es testigo de lo mismo. Dar testimonio no es otra cosa que declarar la veracidad, hacer averiguaciones, tener testigos para poder declarar que algo es realmente verdadero. Pero las Escrituras sí dan legitimidad al testimonio, dan legitimidad al testimonio de los hombres. Primeramente, empecemos por ahí. En Deuteronomio 17:6, voy a llevarlo rápidamente, en Deuteronomio 17:6, las Escrituras hablan y dicen claramente que por medio de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. De alguna manera, con respecto al testimonio que podemos dar de algún hecho, las Escrituras sí dan legitimidad al testimonio de los hombres. Pero le ponen una norma, ¿no? ¿Quieren ustedes argumentar algo? ¿Quieren ustedes hacer un juicio? Debe de haber, ¿qué cosa? Testigos para poder hacer un juicio. Las Escrituras, entonces, sí dan legitimidad al testimonio de los hombres, pero obviamente regulan cómo debe ser ese testimonio. Pero, ¿quién está detrás de esta legitimidad? Isaías 8, 19 al 20. Isaías 8, 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, vamos uniendo nuestras ideas. La Escritura da legitimidad al testimonio de los hombres. Sí, los hombres pueden argumentar testimonio, pero en base a las Escrituras. Nadie puede decir, yo te juzgo de esto si no hay testigos. Eso es lo que está. La Escritura permite que un juicio sea legítimo siempre y cuando haya testigos para argumentar un testimonio. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Verdaderamente, quien está detrás de todo esto es las Escrituras, es la ley del Señor. Miren que en lo que acabamos de leer, dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Aún para los judíos, en esta cita, teniendo la veracidad de las Escrituras, era más fácil acercarse y consultar a quién, a los encantadores, a los adivinos. No nos parece eso algo... Como que lo hemos visto, ni siquiera mirando fuera del pueblo de Dios, sino hablando ya de la iglesia de Cristo. ¿Acaso es más fácil escuchar lo que nos dicen otros que lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Acaso no es más fácil escuchar a otra persona y darle veracidad a eso en vez de ir a las Escrituras, a la ley y al testimonio? ¿Quién da legitimidad al testimonio de los hombres? Dios está detrás de eso. Pero aún sabiendo eso, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace mucho pueblo cristiano? Dejar las escrituras como un segundo y tercer argumento para poder saber si yo debo o no hacer algo. ¿No nos ha pasado eso? ¿No lo han visto ustedes eso? ¿No se han tomado? No. El consejo primeramente, ¿cuál es? El que es válido es el que le da la familia, la tía, la abuela, la mamá, la papa, el papa. Y luego, lo que dicen las escrituras. Por eso, Juan, si recibimos, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Podemos leer las escrituras y no reconocer de quién da testimonio. En Juan 5:39, el Señor, el evangelista, dice, más en las palabras de nuestro Señor, no más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El Señor está diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que Juan. ¿Qué Juan? ¿A qué se refería con Juan? A Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que yo las cumpliese, las mismas obras, dice el Señor Jesús, que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Pero en ese contexto, sabemos nosotros que Juan el Bautista tenía que menguar. Y el Señor tenía que crecer en su ministerio. Los primeros discípulos eran los de Juan el Bautista. Cuando el Señor aparece en escena, Juan lo que hace es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá tienen que ir, tienen que estar con Él. A ellos sigan. A Él es el que Dios, el Padre, ha enviado. Juan está dándoles a los discípulos que Él tenía, a quien tenían que seguir. Y el Señor está diciendo que las obras que Él hace, dice, tienen mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que fue necesario que Juan perdiera la cabeza decapitado para que el ministerio del Señor Jesucristo pueda crecer. Es decir, muchos de los discípulos de Juan se dirigieron ya a seguir al Señor Jesucristo. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, el mismo el evangelista, estaba Andrés, algunos de los que empezaron con Juan. Y en la providencia de Dios, yo creo que era la mejor manera para dar a entender que a quien tenían que seguir era a Jesús. Jesús da mayor testimonio que Juan. Entonces, vemos nosotros que podemos tener un conocimiento de las Escrituras y no reconocer de quién hablan las Escrituras. Podemos, nosotros nos pasa en la vida práctica, que podemos leer la palabra del Señor y aún así no saber de quién la Escritura está hablando, a quién la Escritura hace referencia, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿he recibido el testimonio que vino de lo alto? En Juan 3, 31 al 32, definitivamente sabemos nosotros que el testimonio que vino de lo alto, es decir, Jesús, nuestro Señor, fue rechazado. Dice Juan 3, 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, pero miren, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, el que lo recibe, está dando testimonio de que Dios es veraz. Esa es la realidad de nuestra naturaleza humana. Podemos estar leyendo la palabra de Dios, estar leyendo lo que el Señor nos manda en su palabra, pero no hacer la voluntad de Dios. No hacer, porque todavía queremos hacer lo que a nosotros no, nos parece que está bien. Lo que a nosotros nos parece que es mejor. Somos más sabios que Dios, Señor. Yo sé que tú dices esto, pero lo que yo propongo como que es mucho mejor que lo que tú me estás diciendo. Esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos. El Señor Jesús viene de arriba. Es celestial, es sobre lo terrenal. El Señor habla cosas celestiales. Pero aún así, nadie, dice aquí Juan 3:32, nadie recibe su testimonio. Pero el que lo recibe, es interesante que aquel que recibe el testimonio del Señor por medio de su palabra, está dando veracidad de que Dios es auténtico, de que Dios es real. Esa es la realidad en la que nosotros tenemos. Es la realidad de alguna forma de lo que estaba pasando con los gnósticos de este tiempo. Ellos tenían sus propias creencias, habían tergiversado las escrituras, se habían inventado un montón de cosas, mis hermanos, que podían parecer muy espirituales, pero al ser expuestas por la escritura, era completamente una locura. Era algo completamente sacado de la mejor fantasía, de un buen sueño, de una buena experiencia, de una meditación trascendental, pero no eran las escrituras, no era lo que la palabra dice. Algo así eran los gnósticos de este tiempo. Exaltaban el conocimiento humano, la ciencia, ahí viene la palabra gnosis, conocimiento. Pero ese conocimiento era vano, ese conocimiento era envanecido, era humano. Y obviamente por muchas cosas que digan bonitas, espirituales, trascendentales, no podían compararse con la escritura. Con la escritura quedaban rechazados, quedaban expuestos como falsos, mentirosos. Y usted se imagina, ¿no? Cuando alguien a veces viene y cree ser muy espiritual, pero usted sabe que la escritura por la escritura está lejos de la verdad. Y usted le predica la verdad del evangelio y a lo mejor se asusta porque él pensaba que era un ser espiritual y se encuentra que es diabólico, satánico. Satánico en el sentido de que está adversando lo que dice la escritura y no la quiere entender, la rechaza. Que eso no pase con nosotros. Aquí que estamos juntos, que hemos reconocido quién es nuestro Señor y Creador, eso no debería pasar en nosotros. Deberíamos recibir el testimonio de la verdad y creer en Él, porque de esa manera estamos dando veracidad a Dios. Entonces, regresando aquí, ¿por qué no pueden recibir el testimonio que viene de parte de Dios? Sencillamente, como dice Juan en capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura que la condenación vino al mundo, perdón, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por la sencilla razón de que sus obras eran malas. Usted no se jacte, mis amados hermanos, y lo voy a decir de una manera, no nos jactemos. Vaya a pensar que yo estoy con alas aquí, no, yo soy como uno de ustedes, mis amados hermanos. El problema es que, haciendo un pequeño paréntesis, no, generalmente la gente ve a los pastores de las iglesias como, ¿cómo les llaman? Los ungidos, los super ungidos, los espirituales. Y lo que sueña el pastor es ley. Eso pasa. Yo no estoy en esa posición, mis amados hermanos. Yo entiendo que nuestras obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero por alguna razón que no conocemos, que solo está en el conocimiento de nuestro Dios, el Señor nos permitió ver la maldad que había en nuestro ser. Y eso debe ser más que para dar gratitud por el resto de nuestras vidas, mis amados hermanos, porque no es que nosotros fuimos más inteligentes que aquellos que no conocen del Evangelio. Sencillamente es lo que Él llama gracia, misericordia. Pero esta es la realidad. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por esa razón no podían aceptar el testimonio que viene de parte de Dios. ¿Cómo lo pueden aceptar si sus obras eran malas? Y si vamos un poquito más, ¿por qué sus obras eran malas? Si vamos un poquito más adentro, porque su naturaleza es caída. El hombre se puede revestir de una moralidad y hablar de cosas muy bonitas, muy buenas, muy excelentes, lo que es bueno, levántate, haz esto, piensa en cosas buenas, piensa en las cosas positivas de la vida, mira la naturaleza y siente que eres parte de una creación especial. Todo eso, todo ese conocimiento es basura, mis amados hermanos. Si no está Cristo ahí, si no está el Señor dando testimonio de la verdad a nuestra vida, todo ese conocimiento que puede haber mundano, satánico, terrenal, contradice a Dios. Eso no nos puede acercar al Señor. Y debemos tener siempre presente eso. Nuestras obras eran malas. Si ahora estamos aquí, es porque alguien ocupó nuestro lugar en la cruz. Esa es la razón. Alguien dijo, yo voy a morir por él. Y como hemos estado viendo Juan, la parte del sufrimiento del Señor, ahí pudiendo defenderse frente a sus acusadores, ¿qué hizo? Cayó. Como lo dice Isaías, ¿no? E enmudeció. Como cordero mudo fue llevado dentro, fue llevado delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, dice. ¿Por qué hizo todo eso? Porque esa es la manera en que nos estaba rescatando a cada uno de nosotros. Podía defenderse y verdaderamente era justo, ante Poncio Pilato era justo, pero él decidió callar, porque de esa manera estaba ocupando tu lugar y mi lugar. Y así nos iba a justificar. Entonces, por esa razón, los hombres no pueden recibir el testimonio que viene de parte de Dios porque sus obras son malas. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? En Mateo 3, 17. Mateo 3, 17. ¿Cuál es entonces ese testimonio? El Señor mismo, después de que fue bautizado, hubo una voz en los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y más adelante, en el capítulo 17 de Mateo, usted sabe, allá en la transfiguración, estaba ahí Pedro, Juan, asustados, y mientras Pedro hablaba tratando de acomodar el asunto, no vamos a hacer unas enramadas para adorarle, adorar aquí al Señor, nos ha visitado también Elías y nos ha visitado Moisés. Vamos a hacer tres altares. Y cuando Pedro hablaba eso, esas, como decimos nosotros, barrabasadas, ¿no? O sea, queremos tratar de impresionar, ¿no? La voz del Padre, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y la voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice ahí? A él oíd. O sea, como diciendo, Pedro, ya no hables más. Ya no escuche lo que... No, a él hoy, escúchenlo a él, síganlo a él, obedézcanlo a él. Lo que él dice, ustedes deben hacerlo. Nosotros como sus discípulos debemos de hacerlo. Ya no levantes enramadas, ya no estés levantando, ay, qué bonito, vamos a hacer esto, esto de aquí me parece mejor, pero ni siquiera te acercas a las Escrituras. Si quieres escuchar al Señor, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir a las Escrituras. Está bien que vengas a la iglesia para alimentarte de la palabra del Señor, pero si yo entiendo que tú vienes y solo te quedas con los que yo te digo y ni siquiera vas a la casa y abres las Escrituras o vuelves a ver el video del pastor, del predicador de turno, vamos a ver si dijo algo incorrecto y voy a estudiar la palabra. Si no haces eso, mis amados hermanos, te estás portando como Pedro. Estás levantando enramadas en cada parte porque te sientes agradecido y sientes que es algo bonito, pero no escuchas la voz del Señor por medio de su palabra. Tienes que a Él es a quien debes escuchar. Yo lo que estoy haciendo aquí es exponiendo su palabra. Ni siquiera es mi palabra, es la palabra de Él. Pero aún así, mis amados hermanos, cada uno de ustedes debe acercarse a las Escrituras. Si no lo están haciendo, Oiga, no se justifique, no, que pastores, que si estuviera el trabajo, trabajo desde las 9 de la mañana y trabajo hasta las 10 de la noche. Llego a la casa a dormir. ¡Qué vida, ¿no? ¡Qué vida! Si vas a estar así, no pasarán 5 años y no necesitas hacer, descargarte la aplicación esa del que te hace viejito, porque te vas a ver viejito ya sin hacer nada. Solito, porque estás viviendo sin la voluntad del Señor. ¿Tú crees que el Señor quiere que estés día y noche así? Él no quiere eso. Él desea que puedas tener un tiempo con Él y acercarte a las Escrituras, a escuchar su palabra, comprarte un libro cristiano y leerlo, escuchar una buena prédica de sana doctrina. Muchas cosas que podemos hacer, pero mayor que sobre todo eso es acercarnos y leer lo que Él tiene que decir. ¿Necesitas algo más para creer que este testimonio es mayor que cualquier fundamento humano? Por eso Juan dice, si recibimos, versículo 9 de 1 Juan 5, si recibimos el testimonio de los hombres, perfecto. Pero mayor es el testimonio de Dios. Es mayor, porque este testimonio, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es un testimonio mayor, mucho más grande, mucho más superior que cualquier otra cosa que podemos escuchar de parte de los hombres. El testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mis amados hermanos, tener al Hijo es dar un testimonio que hace a Dios veraz. ¿Sí? Si lo rechazas, le estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Qué significa tener el testimonio en sí mismo y hacer a Dios veraz? En Romanos 8, 15 al 16, Romanos 8, 15 al 16 dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre. Abba, Padre. En un sentido de intimidad, ¿no? Como el padre lo hace a un hijo. Muchas veces dicen, como el hijo le dice a un padre, no, papito. Padre mío, padre querido. Pero ¿por qué hacemos eso? Por el Espíritu mismo, por el cual hemos recibido esa adopción. Nos sentimos con esa, ¿cómo podría decirle? No, es más o menos como cuando, pensemos en esto, pensemos en una familia donde adoptan a un chico, adoptan a un niño. Llega un momento que el niño tiene que verlos a los padres como sus padres verdaderos. En ese momento se podrá ver realmente una intimidad. Ustedes se imaginan, ¿no? Es fácil hablar de los hijos propios, ¿no? Pero pensemos en eso, imaginémonos que algunos de ustedes son casados, adopten a un chico de 5, 6 años, 8 años. Muchas veces la gente prefiere adoptar niños pequeños porque los pueden moldear, pero imaginémonos que no hay y que quieras adoptar a un chico y te toca un chico de 5, 6, 7 años. Wow, es más difícil, pero si algún momento él llega a decirles a ustedes, papitos, ¿qué quiere decir eso? Eso implica que habrán ganado una cercanía, que esos padres hicieron lo que sea para crear esa intimidad, de tal manera que ese muchacho, aunque no es de la familia, se siente como es de la familia. De esa manera, el Espíritu Santo es el que nos permite, por ese espíritu de adopción, poder clamar, Padre, papito, Padre mío, ante cualquier situación difícil que tengamos. ¿Tú te imaginas que estés en una situación difícil y qué es lo primero que haces? Llamas a un hermano, llamas a la abuela, llamas a la mamá, cuando lo único que tienes que hacer, si has recibido ese espíritu de adopción, es postrarte en el piso y decir, Padre, ayúdame. Papito, ayúdame. Padre mío, ayúdame. Sácame de este problema en que me metí por meter las cuatro, como decimos nosotros. Esa cercanía, ese espíritu de adopción, es por la obra del Espíritu Santo. El versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y ahí dice el apóstol, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En Gálatas 4:6, dice la palabra, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La misma cercanía con Dios. ¿Saben qué? Yo me regocijaba ahora en el seminario que estuve en esta semana, cuando el expositor, el doctor Samuel Waldron, hablaba de cómo nosotros, no siendo judíos en la carne, por la misericordia de Dios, hemos sido injertados en esa savia, en ese tronco. Y él decía, las ramas que eran propias fueron desgajadas. Y ahí donde fueron desgajadas, nosotros, que no pertenecíamos a ese árbol, fuimos injertados para disfrutar de la bendición de la savia de ese árbol. Y el árbol representaba a ese Israel espiritual. Es decir, de alguna manera los creyentes somos el Israel espiritual de Dios. Yo decía, Señor, gracias. Pero claro, no es para sentirnos que somos judíos, porque eso sería entender mal el asunto. Pensar que somos judíos y que somos especiales y que tenemos apellido judío, eso no. Mis amados hermanos, eso es, como dice el apóstol Pablo, y es dura la palabra, es estiércol. El apóstol Pablo dice, circuncidado, fariseo de fariseos, descendiente de no sé qué, todo eso en Cristo no vale para nada. Pero qué gozo saber que Dios en su bondad nos injertó en ese tronco para disfrutar esa savia. Por alguna razón que está en su soberanía y en su propósito, nosotros hoy estamos aquí disfrutando de esa bendición espiritual. Entonces, ¿qué significa dar el testimonio en sí mismo? Es precisamente es la obra del Espíritu Santo que nos hace, aunque somos gentiles, ¿no? Esa es la verdad, no somos judíos de raza, somos gentiles, somos guayaquileños. No siquiera somos del primer mundo, por decir algo, amados hermanos. No, el pastor está hablando de, nos hace sentir mal, no. Así como nos clasificaron, ¿no? Así como los seres humanos clasifican, ¿no? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Pero aún así, el Espíritu Santo nos hace ser conscientes de que somos hijos, hemos recibido la adopción para poder tener la confianza de decirle a nuestro Padre Celestial, papito, Padre amado. Y esto hace a Dios veraz. Esto da veracidad al testimonio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero asimismo hay quienes lo hacen mentiroso a Dios. Primera de Juan 1:10. Dice el apóstol en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, nosotros podemos rechazar la palabra del Señor y hacer a Dios mentiroso. Y algunas consecuencias de rechazar el testimonio y hacerlo a Dios mentiroso es precisamente, entre otras, la incredulidad, la altivez, el endurecimiento del corazón. Miren Hebreos 3, 12 al 13. Hablando de la incredulidad, dice el apóstol, perdón, no sabemos qué es el apóstol Pablo, ¿no? El escritor de los Hebreos dice en capítulo 3, versículo 12 en adelante, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El apóstol le está diciendo, hey, tengamos siempre presente esto, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Pero como yo les decía en la mañana, mis amados hermanos, wow, pastor, yo no me puedo apartar, yo no soy incrédulo. Eres incrédulo cuando no obedeces a tus pastores. Eres incrédulo cuando no pones tu confianza en las cosas de Dios. Eres incrédulo cuando tal vez te exhortan y quieres seguir haciendo las cosas que a ti te parece que están bien. Eres incrédulo cuando tu lógica y tu razón está por encima de lo que Dios dice en su palabra. Estás de alguna manera diciendo, yo confío en mí mismo, porque creer es confiar. Creer es confiar. ¿Puedes confiar plenamente y descansar en Dios? Eso se tiene que ver en la vida de iglesia. Por eso dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros. Cada día que vienes aquí te sientas, es para ser exhortado. Es para que la palabra te exhorte. Es para que el hermano que te ama se acerque y te exhorte. Hermano, no dejes de venir a la iglesia. Hermano, venga, participe. ¿Sabe lo que va a haber? ¿Sabe cuándo es el aniversario de la iglesia? No sé nada yo. Pero ¿cómo, hermano? Tiene que saberlo. Haga vida de iglesia, porque esa es la manera en que podemos nosotros ser exhortados. Si tú dices que conoces al Señor, pero te quedas en tu casa, ¿quién te va a exhortar cuando estés equivocado? Debería ser la Escritura, pero si lees la Escritura, tú te vas a dar cuenta, ah, wow, tengo que congregarme en mi iglesia. Pero no lees la Escritura, y no vienes a la iglesia, ¿quién te va a exhortar? ¿El predicador de turno que escuchas en internet? Puede ser que lo haga, Dios en su misericordia puede ser que lo haga, pero igual necesitas vida de iglesia, porque ahí es donde nos exhortamos unos a otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias a Dios que me puedes exhortar, gracias a Dios que me puedes dar un consejo en base a la Escritura, gracias a Dios que me puedes animar, que me puedes amonestar, porque yo no quiero ser endurecido por el pecado. ¿O tú quieres ser endurecido? ¿Quieres ser endurecido? No, a mí no me digas nada. Ya viene el hermano y cada vez que viene me va a decir que esto, que el otro. A lo mejor eso te está salvando de ser endurecido por el pecado. Esa es la manera como Dios hace las cosas. Porque, hermano, amado hermano, ¿verdad que somos testarudos? ¿Somos necios? ¿Somos cerrados? ¿Sabes por qué en el matrimonio dice la Escritura que el que haya esposa haya? ¿Qué dice? Porque tienes a alguien que te diga las cosas, pues mi amado hermano te la dice en la oreja, al lado tuyo cuando estás acostados. Que si no hubiera, hasta que venga alguien a decírtelo, la tienes ahí al lado tuyo, 24 horas al día. Bueno, cuando duerme ya, a menos que hable dormida, ¿no? Pero es la forma, es la manera que Dios establece las cosas. Y Él nos está salvando de que la incredulidad llegue a un nivel en que se convierta en una dureza de corazón. Aquel amigo que se acerca y te dice, vamos, te invito a este lugar. Aquella persona que te dice, mira, ve lo que dice la Escritura, quiero enseñarte la palabra de Dios. Gracias a Dios por la obra que el Señor hace. Porque si no estuviéramos endurecidos. Y precisamente, entre las consecuencias de la incredulidad, también está la altivez. En Habacuc 2.4, esa casi no hablamos mucho de Habacuc. Antiguo Testamento, profetas menores, dice Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero miren lo que dice la Escritura, más el justo por la fe vivirá. Es decir, no solamente soy incrédulo por mi manera de vivir alejada de Dios, sino que también soy altivo. Y la altivez no ayuda. El orgullo. Altivez, orgullo, no ayuda. No ayuda. ¿Se recuerdan a los dos que oraban en el templo, al fariseo y al publicano? ¿Quién salió justificado? El publicano. La altivez, el orgullo, no ayuda en nada. Ya es un corazón incrédulo, es un corazón altivo, no escucha razones, precisamente por el orgullo que hay en el corazón. Pero asimismo, Romanos 1, 21 al 23, habla de una condición que obviamente nosotros no la deseamos para ningún creyente, porque si sabemos que es un creyente, llegará un momento en que no se va a dar lo que dice aquí en Romanos 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio fue entenebrecido. Y aún profesando ser sabios y dando que tienen conocimiento, se hicieron necios. ¿Y qué es lo que sucede? Cambian la gloria de Dios por la imagen de animales, aves, hombres, cuadrúpedos, reptiles. A ese punto llega el endurecimiento del corazón. Debemos dar gracias al Señor. Si no hemos sido endurecidos, es porque Dios nos ha guardado. Dios nos ha preservado. Por la misericordia del Señor, Él nos ha guardado. Podemos tener, se recuerda en la mañana que leíamos el capítulo de la confesión, la confesión habla con respecto a la perseverancia de los santos, dice que puede haber momentos en que el creyente no sabe a dónde, no sabe qué hacer, se siente asfixiado, ahogado por las presiones, pero son tiempos necesarios que Dios pone en los creyentes para ser perfeccionados. Eso es lo bueno. Si somos creyentes, esos tiempos que usted se desespera y no, tranquilo, Dios está, ¿qué está haciendo contigo? Dios no te está ahorcando, aunque pareciera que te sientes ahorcado. Dios no te está ahorcando. Dios está trabajando contigo para perfeccionarte. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ya cuando termine el ahorcamiento, tú te das cuenta, ay Señor, para eso ha sido, ¿no? Gracias Padre Celestial, ahora puedo entender lo que hiciste. Eso pasa en el creyente. En el no creyente, en el incrédulo, en aquel que no tiene la gracia salvadora, eso no sucede. Él nunca puede regresar y ver, ah, Dios ha querido hacer esto conmigo, porque no entiende a Dios, no comprende a Dios. Pero nosotros los creyentes sí podemos entender lo que quiere hacer el Señor. Entonces, mis amados hermanos, regresando al versículo 10, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo por la obra del Espíritu Santo. El que no cree, le hace mentiroso, pero cuidado. Cuidado, esa incredulidad se convierte, junto con la altivez y el orgullo, en endurecimiento de corazón. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios, en su bondad infinita, planeó la salvación y la redención de nosotros. Dice la Escritura, ¿cuándo lo hizo? Antes de que el mundo fuese establecido. Pero usted se imagina, amados hermanos, a ese Mesías esperado, a ese Mesías que lo anhelaba su nación, cuando vino, no lo reconocieron. Y no solo no lo reconocieron, sino que lo crucificaron. Así es nuestro corazón. Así somos. Pero bendita gracia del Señor, que podemos mirarle, mirar hacia la cruz y ver lo que hizo por nosotros. Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, primera de Juan 5. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga, mi amado hermano, la carta de Juan repite, yo a veces veo las mismas cosas. ¿Sí se da cuenta, no? La vida, creer, el testimonio. La palabra testimonio se repite tantas veces en este capítulo. Y parece que Juan está hablando como dándonos a entender, Amados, entiendan que Dios ha dado a su Hijo para que tengamos vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando eso al estudiar la carta de Juan? Tantas veces. Pero aún así, aunque no lo crea, confiamos más en el testimonio de los hombres que el testimonio de Dios. Aún así, mis amados hermanos, aún así, debiendo ser fieles, buscar la edificación que dan las Escrituras, acercarnos, ser instruidos en la palabra del Señor, estar juntos en su día que Él ha separado para su adoración. Todas esas cosas implican que creamos en el testimonio de Dios que es mayor que el que dan los hombres. Dios ha dado la vida eterna en su Hijo. Definitivamente, mis amados hermanos, Juan 3, 15 al 16 habla de eso. Él ha enviado a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debemos entender que los que tienen al Hijo no perecerán jamás. Juan 10, 28. Juan 10, 28. Dice así la Escritura, y yo les doy vida eterna. Leamos el contexto desde el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco, dice el Señor, y me siguen. ¿Y qué hace el Señor? Les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que tienen al Hijo no perecerán jamás. Yo no sé. Miren, comenzamos a poner por vivencia lo que estamos aprendiendo. ¿Confiamos en el testimonio de las Escrituras? Amén. Entonces, como decimos, estate tranquilo y descansa en el Señor. Porque dice la palabra que si nosotros somos sus ovejas, Él nos cuidará de tal manera que no pereceremos jamás, jamás de los jamases. No pereceremos si somos sus ovejas. Él nos guarda. Eso solo debe darnos una tranquilidad en toda nuestra vida, en las cosas que hagamos. Debe darnos esa tranquilidad. Los que tienen al Hijo alcanzan misericordia. Primera de Timoteo 1, 15 al 16. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, el apóstol dice, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, que mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Tú estás entendiendo aquí? Pablo diciendo, reconociendo la misericordia de Dios, reconociendo la clemencia del Señor a Él, porque con el ejemplo de Él puede traer a otros para vida eterna, al conocimiento de su palabra. ¿Y cuál es la implicación? Bueno, míralo en tu familia. Hombre de hogar, mujer de hogar, padre de familia, madre de familia, vive las Escrituras entendiendo la misericordia y el propósito que tiene Dios contigo, porque así como tú te vas a conducir, los demás te van a seguir. Así como te conduces, tus hijos lo van a hacer. Oiga, los chicos de ahora no se los engaña. A los chicos de a nosotros nos engañaban. Nos engañaban y nos decían que un ratoncito se venía a llevar nuestro diente y nos daba la plata. Esa es la manera como nos engañan. A los niños ahora ya no les dicen, tú les dices eso, se te ríen en la cara. Los muchachos están viendo. Y cuando los padres dicen, yo no sé por qué mi hijo, no, como que no alaba, no quiere ir a la iglesia, no le interesan las cosas de Dios. Oye, saca un espejo y mírate y ahí vas a ver encontrar al culpable. Ahí está el culpable. Esa es la verdad. Pablo dice aquí, dice, Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si tú haces bien la labor que Dios te ha enviado, ten la confianza de que tus hijos podrán caminar en esa obediencia y que el Señor haga esa obra de salvación en sus vidas. Pero qué triste es cuando nuestros hijos no nos quieren hacer caso. ¿Sabe qué? Recibimos ahora allá en las conferencias para su gloria una muy buena enseñanza sobre la instrucción. Recordábamos lo que era la vara, la corrección y la instrucción, es decir, lo que es la sabiduría en la palabra, ¿no? Muchos padres dicen, pero si ya vara no le sirve, porque ya le han comprado las varas de todos los tamaños que puede haber y ya no sirve, amados hermanos. No, las varas se parten en la espalda y no sirven de nada porque se ponen, como les dicen, como curtido, ya está curtido. Ya esa espalda, esas nalgas donde se les pega, ya no, están curtidos eso. No funciona, no me venga a mí con la vara y la corrección. Es que no estás aplicando la instrucción de Dios. Porque el Señor dice vara y corrección. Es instrucción, es decir, hay disciplina, pero hay también la instrucción de Dios. No tu instrucción, no lo que te dijo la abuelita, no lo que te dijo la vecina, cómo tienes que darle a tu hijo. No, lo que dice la Escritura. Si se das cuenta cómo es más fácil escuchar el testimonio de los demás que el testimonio de Dios. Es lo que dice el Señor en su palabra. Si lo hacen así, entonces van a poder tener hijos fieles, obedientes, que no tienes que amarrarlos para que vengan a la iglesia, sino que te van a acompañar porque han entendido lo que es la obediencia. Eso es una aplicación práctica, mis amados hermanos. Los que tienen al hijo alcanzan misericordia. Pablo entendió eso. Llévalo a tu hogar, llévalo a tu casa, instruye a tus hijos para que de grande te acompañen. De chiquito es fácil traerlos, ¿no? Pero ya de grande, ya cuando tú los miras y son más altos que tú. No quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? No será necesario eso. Porque ya de grande no le puedes hacer nada. Me estoy apartando del tema un poquito, pero es una implicación práctica, mis amados hermanos. ¿Cuándo debes de darle al niño? Cuando ya te comience a molestar. Cuando ya comience a parar, comience ya a gritar, comience a pedir las cosas. Ya desde ahí le puedes dar y le vas dosificando. Algunos conocen... Algunos conocen y han visto mi dosificador. Algunos lo han visto. No se asusten porque es con la sabiduría del Señor. Llega un momento en que ya no necesitas la vara. Ya solo queda la instrucción, nada más. Entonces, regresando a la Escritura, dice, los que tienen al Hijo alcanzan misericordia. Los que tienen al Hijo no perecerán jamás. Los que tienen al Hijo se conservan en amor. Judas 1, 20 al 21. Judas 1, 20 al 21. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo tenemos que edificar nuestra santísima fe? Nuestra altísima fe. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Edificándonos. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Es decir, en la iglesia, ahí debe ser aplicado el amor. Ahí debe ser aplicado la amonestación. Ahí debe ser aplicado el consolar al hermano, amonestar, exhortar. Tenemos esa fe que hemos recibido del Señor, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos nosotros a decir, bueno, esa es mi fe y es solo mía y nadie más la debe conocer. No. Aquí nosotros somos perfeccionados en el amor del Señor. Los que tienen al Hijo han muerto y están escondidos con Cristo. Colosenses 3, 3 al 4. Colosenses 3, 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir? Que hemos muerto. Habéis muerto. ¿Sí sabes lo que implica eso? ¿Cómo debe ser tu carácter? ¿Debe ser parecido más al Señor o parecido más a ti? Yo sé, mis amados hermanos, que alguno me va a decir, pastor, pero no puedo. Bueno, el Espíritu Santo, en el fruto, hay uno que se llama dominio propio. Hay uno, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, mansedumbre, templanza, mis amados hermanos. Si habéis muerto en Cristo, ese viejo hombre ya no debe aparecer tanto. Y si aparece, ven a la iglesia para que le demos palo, mi amado hermano, para que podamos instruirte en el amor del Señor. A eso me refiero, no estamos hablando, estoy hablando, no literal. Para que podamos instruirte, para que ese viejo hombre muera. Porque estamos, dice aquí Colosenses, habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Estamos ahí dentro, nuestra vida ya no nos pertenece, es de Él. Si, obviamente, si no habemos muerto y todavía estamos todavía con nuestro carácter y todos nuestros ímpetus, y todavía estamos todavía con nuestra manera de ser, no, pastor, es que es mi manera de ser. Y usted sabe, mi amado hermano, que uno puede, aquí yo los veo a ustedes y qué lindo que se los ve. Pero a lo mejor en la casa, ahí la esposa, el esposo, los hijos, hoy dice, si usted lo conociera, dímelo para conocerlo. Porque aquí lo cogemos y le damos la instrucción necesaria. Habemos muerto, nuestro viejo hombre ha muerto en Cristo Jesús. Dice aquí Colosenses que tenemos que poner las cosas de arriba y no las en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, los que tienen al Hijo han muerto y están escondidos con Cristo. Los que tienen al Hijo finalmente testifican de la fe en Cristo. 2 Timoteo 1:8. Es verdad, cuando tú tienes algo tan precioso en tu corazón, ¿qué es lo que quieres hacer? Hablar de eso. Dar testimonio. No va a ser una carga para ti. No, ¿qué tengo que hacer? Ustedes conocieran, ¿no? Lamentablemente, yo tengo un pariente que es testigo de Jehová y él, cada vez que tiene que predicar, él está pensando en las horas que tiene que llenar. Porque los testigos de Jehová son así. Tantas horas van alcanzando, de alguna manera, el cielo, ¿no? Menos horas, menos cielo. Pero cuando tenemos al Hijo de Dios y el testimonio del Hijo de Dios viviendo en nosotros por la obra del Espíritu Santo, esto no lo podemos callar así nomás. No, es que tengo temor, pastor. No, deja el temor nomás, habla de lo que estás viviendo en Cristo Jesús, porque tal vez si no lo hablas, es porque no estás viviendo como debe vivir la vida en Cristo. A lo mejor no estás escondido en Cristo, estás escondido en otro lado, menos en Cristo. Dice la Escritura que estamos escondidos con Cristo. Y cuando tenemos eso, hablamos nosotros. Mire, en 2 Timoteo 1:8, dice las palabras del Señor, el apóstol Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Qué lindo Pablo, ¿no? Mire, ¿cuántos Timoteos podemos haber aquí? No te avergüences. No tengas miedo, no tengas temor, dice, dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos llamó, que nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, según su gracia. No te avergüences. Participa de las aflicciones. Claro, ¿qué aflicciones podemos llevar nosotros? Rechazo, aborrecimiento, nos van a tildar de fanáticos, porque ahora nos dicen ahora que somos fanáticos, ¿no? Ahora porque comenzamos y entendemos el día del Señor y estamos muy pegados a la palabra, entendiendo, somos fanáticos ahora. No, esas son parte de las aflicciones que tenemos por el Evangelio, pero no te avergüences, dice el apóstol Pablo, primera de Juan 1:3. El apóstol Juan también dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algo que te haya impactado, algo que hayas vivido, a veces uno quiere contarlo a todo el mundo. Ahora con las redes sociales, ¿no? Cada cosa que hace la red social. Bueno, yo, hermano, yo no tengo tiempo para estar metiendo fotos a cada rato, pero si lo haces, bueno, ya Dios te ha hecho así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cuando tú quieres compartir lo que haces con los demás, aún más si es la palabra de Dios. No necesitas reprimir eso, que algo que quieres contarlo, como cuando, ¿cómo le llaman cuando ven a las personas que cuentan las películas que no se han visto los demás todavía? Spoiler, ¿no? Ya. Esos son así, si se dan cuenta. Ellos se ven la película y están desesperados por contarle a los demás lo de la película. Nosotros no tenemos una película, tenemos una vida con Cristo, escondida en Cristo, con una realidad en Cristo por la obra de su Espíritu Santo. Estamos disfrutando de la gracia en Cristo Jesús. Hemos recibido su misericordia, hemos recibido su perdón. Nuestros pecados han sido lavados en su sangre. Hay una cruz que está levantada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hablar sencillamente de lo que nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús. No, que tengo que pasar el seminario. Deja el seminario. Habla de lo que tienes en Cristo. Es más que suficiente para traer a otros al conocimiento de la cruz. No te avergüences. Finalmente, amados hermanos, hoy nosotros tenemos mayor luz que los hermanos que vivieron en los primeros siglos. No tenemos realmente ninguna excusa para seguir viviendo una vida cristiana light. Así le dicen, ¿no? Ahí, ¿no? Estamos bien. Medio ahí estaba viendo una caricatura, ¿no? Y se veía que estaban ahí dos empujando en una carreta y la carreta tenía unas llantas cuadradas. Llantas cuadradas, ¿no? Y estaban empujando ahí. Y otro dice, ¡ey! Les presento una llanta redonda, ¿no? ¡Ey! Como le dice, ¡usen esto! Y lo miraban así y le decían, no, estamos bien con esto nomás. Nos va bien así. ¿Qué les quiero decir, amados hermanos? Dios tiene muchas veces que movernos nuestra aparente tranquilidad porque estamos cómodos. Estamos cómodos, amados hermanos. Y no podemos nosotros, con el conocimiento que tenemos en base a su palabra, quedar, uy, qué lindo, ahora soy reformado y soy bautista. ¿Y qué es eso, pastor? No sé, pero me gusta. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad, porque Dios nos va a demandar más. No nos hemos olvidado cuando estábamos cómodos, ¿sí o no? ¿Se recuerda cuando estábamos cómodos? Teníamos todo, aire acondicionado, sillas bonitas, teníamos todo. ¿Y qué hizo el Señor? Ama tu iglesia local. ¿Qué es lo que debes hacer? Ama tu iglesia local. Involúcrate con tus hermanos en Cristo. Sé leal a la iglesia por la cual Cristo dio su preciosísima sangre. Vive la vida eterna que ya tienes en Cristo para la gloria de su nombre, fijando tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No busques tu propia comodidad, sino más bien entrégate por completo a la obra del Señor, glorificando a Dios en todo lo que haces. Algunos todavía ni conocen cuál es su llamado o don en Cristo, pero no hacen nada por saber cuál es su parte en este asunto. ¿Se recuerdan ustedes a Simón? El que se había bautizado y estaba con Felipe y todo, y cuando es descubierto, ¿no? Porque quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero, ¿qué le dice el apóstol Pedro? Tú no tienes parte en este asunto. Yo no quisiera que ninguno de nosotros, el Señor, nos diga, ¿tú qué haces ahí? Tú no tienes parte en este asunto. Eso es duro. Eso es duro, amados hermanos. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Involucrarte con tu iglesia local, involucrarte con la palabra del Señor. A menos que quieras que el Señor diga, tú no tienes asunto aquí. Examina cada día tu fe, para saber si tu corazón es recto delante de Dios. ¿Sabe que eso es algo que tenemos que hacer cada día? Cada día debes examinar tu fe en Cristo Jesús. Cada día, mis amados hermanos, para saber si estamos caminando rectamente delante del Señor. Alguien me dijo a mí una vez aquí, pastor, ¿ustedes por qué cenan todos los domingos? Digo, la Biblia no dice realmente si cenamos cada domingo, cada 15, cada mes. No dice. Lo que pasa es que si cenamos cada domingo, ningún pecado queda suelto. Porque cada vez que cenamos somos confrontados con eso. Como diciéndome, si cenan cada mes, hay un tiempo más para ponerse a cuentas, ¿no? Hay un tiempo más para, bueno, no ceno el próximo domingo, porque estoy con mis pecaditos, y el próximo, pero aquí cenan cada domingo, entonces cada domingo tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Mira tú, gloria a Dios. Examina cada día tu fe para saber si tu corazón es recto delante de Dios y así poder hallar su gracia preciosa en la cruz donde recibimos la vida eterna. Es el regalo precioso que nos ha dado. Lo dice su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? No la vida de esta tierra. Esa vida que tendremos en la eternidad, y escúchame, que ya hoy estamos disfrutando algunos. No todos. Algunos están preocupados por las cosas más de esta tierra, pero ya algunos ya estamos disfrutando de esa vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra.